Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos un día más, una jornada más a esta mañana de Es Radio, hoy 20 de septiembre de 2013. Uno creía que en esto de la justicia española, es decir, en la injusticia, en el desbarajuste absoluto de la justicia en España, llamarla española me parece un desdoro para lo español. Lo había visto todo, pero no. Mira que es difícil, ¿eh? Después de Garzón, Gómez Bermúdez y las garzonadas y las Gómez Bermuzadas, creíamos que en materia de manipulación de la lógica, de lo que los ciudadanos podemos entender por lógica judicial, lo habíamos visto todo. Pero reconozco que don Carlos Bautista, fiscal del caso Faisán, ayer consiguió sorprender a propios y extraños. Decía ayer Luis Herrero, decía: yo, hijo de fiscal, hermano de fiscal, amigo de fiscales, no lo entiendo, no entiendo qué ha hecho el fiscal. Calculen ustedes, los que no sean como yo, los que no sean de familia fiscal, ¿qué van a entender? Pues ya te lo adelanto yo, querido Luis, efectivamente, no entendemos nada, pero sí entendemos una cosa. Aquí los fiscales, cuando les conviene, dicen que les mandan a hacer cosas, y cuando les conviene, hacen las cosas motu proprio. Es decir, el fiscal Bautista dice que los policías del Faisán tenían que delatar a sus jefes, porque es evidentemente el carácter político del chivatazo lo que explica el mayor caso de corrupción criminal que ha tenido la policía española. Tal vez al señor Bautista, metido en los jeribeques en que se ha metido, metido en el laberinto en el que él se mete y metido en las explicaciones, que cuanto más se explica menos da, decir que se debe condenar por revelación de secretos, poca pena, pero que solo porque se lo manda el jefe, él dice que es colaboración con banda armada, pues que, en fin, como se lo manda el jefe, él lo hace, pero que él cree que no, que esto es que se lo manda el jefe, que esto solo han revelado secretos, pero que lo que tienen que hacer estos dos policías es revelar que jefes le dieron la orden política de avisar a la ETA. Y digo yo, ¿el señor Bautista es así de inteligente, es así de sutil, o bien nos toma todos por imbéciles? O sea, ¿desde cuándo revelar secretos a una banda terrorista, que consiste además en decirle, ojo, que viene la Policía Nacional con el juez Marlaska a detener el aparato de extorsión de la banda, desde cuándo revelar ese secreto no es colaboración con banda armada? ¿Qué entiende el señor Bautista por colaboración con banda armada? ¿Cómo puede el señor Torres Dulce cogerlo de las puñetas o de la toga o de la coronilla si tiene con qué? Quiero decir, si le queda pelo intonso, y decirle, oye, Bautista, que esto de revelar secretos a una banda terrorista es colaborar con una banda terrorista. Porque es que además los secretos que le revelas es que está a punto de llegar la policía con el juez para meterlos en la cárcel. Eso no es colaboración con banda armada. ¿Pero de qué guindo se ha caído usted, señor Bautista? ¿O en qué guindo nos quiere colocar? ¿Pero qué clase de necios, en qué clase de bobos quiere convertirnos esta justicia española de pitiminí, que ni es española, ni es justicia, ni es nada más que una tomadura de pelo a los ciudadanos? Dice usted que canten como lo Amedo con los del GAL, porque hay un responsable político. Encáuselo usted, acúselo usted. ¿Para qué es usted fiscal? ¿Que el García Hidalgo le dio la orden? Hombre, claro, no tenemos la menor duda. Como que un policía en el País Vasco se va a poner por su cuenta y riesgo a llamar a la ETA y decir, oye, espera, que os van a dar un móvil. Y ahora en el móvil, cuidado, que viene la policía con el juez Marlaska que los va a meter en la cárcel. Porque claro, esto que hacéis de amenazar de muerte a los empresarios para que le den pasta a la ETA y así comprar pistolas y así matar a la gente, pues es que es un delito. En España, país antiguo que existió allá hace algún tiempo, eso era un delito. En todos los países lo son, pero bueno, España ya, gracias a estos fiscales tan listos, a estos jueces de querido Emilio y a estos políticos que están por el diálogo, están por el diálogo de carmelitas, por el diálogo con los etarras, porque con las víctimas no dialogan nunca. Yo me pregunto, el señor Bautista, cuando se mire al espejo, ¿qué verá? ¿Un señor perplejo o un cara dura? Pero vamos a ver, repito de nuevo, don Carlos Bautista, según sus propias argumentaciones, si estos dos policías, dice usted que solo han revelado secretos, cuando avisan con la ETA, el delito de colaboración con banda armada, que consiste, por ejemplo, en revelar el secreto de dónde vive pues un concejal para pegarle un tiro en la nuca, eso es solo revelación de secretos. Es como cuando un funcionario del catastro pues te revela el secreto de los metros cuadrados de la casa de una de las figuras de Sálvame, por ejemplo, que no deja de ser una revelación de secreto y que tiene una pena pequeña. Pero es que no son secretos. Lo que le dan cuenta es de una información que permite que la banda pueda seguir matando y matando y matando al prójimo. Y como eso es una banda armada, eso aquí y en toda tierra de garbanzos y lentejas, de garbanzos y judías, y de judías blancas y de judías pardas, es colaboración con banda armada. Usted se ha encontrado con la parte medio instruida o desinstruida, o que no desas nada, de un caso en el que el gobierno del PP ha querido que no se juzgue al señor Rubalcaba como jefe político de Interior y como el único que puede dar la orden de avisar a la ETA. Porque mañana el jefe tiene que ver al del PNV. Ya no está ni el jefe del gobierno entonces, Zapatero, ni el del PNV entonces, el señor Llosullón y Maz. Ya no están. Ya los han echado. A uno los españoles a patadas, horrorizados por la ruina que ha dejado, y al otro es que no lo dejaron ni aterrizar. Pero se llamó a la ETA desde Interior, la policía llamó a la ETA para que huyera y no fuera atrapada por la verdadera policía, no la poli de Rubalcaba y Zapatero, la Policía Nacional con el juez Marlaska. Sí, se le llamó. ¿Fue por orden política? Sí. Pues su obligación, señor Bautista, no se pierda en jeribeques, ni en vericuetos, ni en laberintos. Su única obligación es que estos tíos, estos traidores, estos policías que han deshonrado el uniforme, que han traicionado la vida, el sacrificio y la memoria de los cientos de policías y guardias civiles asesinados por los etarras, estos que no merecen el nombre de policías, y espero que lo pierdan, sean condenados a la máxima pena, apartados del cuerpo con deshonor y considerados como los que llamaron a la ETA avisándole de que venía la policía, que es lo que son, que es lo que los hechos prueban. ¿Que quiere usted a sus jefes? Incúlpelos. Pero no diga que canten como Amedo, no. Diga usted, la X del GAL es como mínimo Rubalcaba. Digo la X del GAL. Me he acordado de Amedo. La X del Faisán es Rubalcaba, como la X del GAL era Felipe González. Porque además no puede ser otro. ¿Qué le cuesta hacer eso, señor Bautista? Ha encontrado un vericueto legal para quedar bien con el gobierno y al mismo tiempo criticarlo. Es decir, en el fondo, lo que ha hecho usted es una cosa fantástica, que es dejar mal al señor Torres Dulce y quedar bien con Gallardón y con Mariano, dispuesto para ulteriores destinos que todavía brillantarán más su sin duda brillantísima hoja de servicios. Pero no sé de servicios a quién, a la justicia y a los ciudadanos, desde luego que no. Este es uno de los casos, es el caso de corrupción más escandaloso de la historia de la policía española. Y usted se me pierde en jeribeques de que si es revelación de secretos, pero no es colaboración con banda armada, porque no colabora con los fines de la banda. ¿Pero qué son los fines de la banda? Matar al prójimo y romper a España. No colabora con esos fines. Mantener el aparato de extorsión de la banda para comprar pistolas y matar a ciudadanos del común, a policías, a militares, a políticos. Ah, eso no es colaborar con banda armada. Entonces, ¿qué es colaborar con banda armada? Pero ¿en qué planeta viven estos señores de las togas y de las puñetas, jueces y fiscales? ¿En qué mundo viven? ¿Pero hasta dónde creen que se pueden retorcer las palabras y los hechos? Dice, esto me recuerda a los agujeros negros. Hombre, y a mí, cuando había un fiscal que no cumplía con su obligación. Dice, a ver si cantan como el GAL. Hombre, como les ayude usted a cantar como entonces. Dice, no hay que estigmatizar al presidente del gobierno que se tiene que presentar a las elecciones. Dice, pues que no hubiera organizado el GAL. Porque antes de las elecciones a la gente le conviene saber quién es quién, a ver a quién vota. A mí lo que más me asombra es que estoy convencido de que el señor Bautista, don Carlos, cree que es muy listo y que además ha actuado muy bien y muy astutamente y pues ya le digo yo que no, señor Bautista, ni con arreglo a la ley, ni a la letra de la ley, ni lo más importante, al espíritu de la ley y a la necesidad de que se haga justicia que tenemos los ciudadanos, que es por lo que le pagamos a usted el sueldo. Usted, señor Bautista, ha conseguido cuadrar el círculo. ¿Qué es decirle al señor juez? Mire usted, o sea, yo creo que a estos no hay que condenarlos por colaboración con banda armada. Por revelación de secretos, sí. Ya solo eso es que dan ganas de tirarse al cuello del que lo dice. Pero como me dice el jefe, que tiene que ser colaboración con banda armada, bueno, pues yo les digo que el jefe dice que tiene que ser colaboración con banda armada. Pero vamos a ver, ¿y usted no tiene la dignidad suficiente para oponerse si tuviera alguna razón? ¿O la dignidad para pensar que tiene razón el señor Torres Dulce? ¿Y qué es lo mínimo que pueden hacer? ¿Juzgar por colaboración con banda armada a los que colaboraron de tal manera, tan desvergonzadamente desde la policía y el Ministerio del Interior con la banda armada ETA para favorecer los turbios planes de Zapatero y el propio ministro Rubalcaba de entenderse con la ETA a espaldas de los españoles? Pero, repito, ¿pero en qué mundo viven ustedes? Bueno, yo sé en qué mundo viven. En el mundo en el que nosotros les pagamos el sueldo y ustedes nos toman el pelo. Yo temo que esto va a quedar en lo que ha quedado la lucha antiterrorista, en la suelta de Bolinagas. Pero ya solo falta que es que suelten con una pequeña pena a los tíos que directamente avisaron a la ETA. O sea, es el colmo del deshonor, si honor quedara, en los cuerpos armados españoles. Es el colmo de la ignominia. Es el colmo de la cobardía y es el colmo del leguleyismo, porque por encima del legalismo, por lo visto, para una casta privilegiada de jueces, de fiscales, de políticos, está el leguleyismo, ¿qué es lo de utilizar las leyes según la cosa que yo me sé, que hay un capítulo, que hay una jurisprudencia, que según un apartado que no veo las condiciones? Yo las condiciones que veo es que avisaron a la ETA desde el Ministerio del Interior de que venía la policía y ustedes dicen que eso es revelación de secretos, cuando es un crimen que en otros sitios hubiera supuesto como mínimo la cadena perpetua para todos los responsables. Y esta justicia es la que tenemos que pagar. Y esta justicia es la que, poco o mucho, cada mes cobra. Pues hombre, la verdad, para esta justicia podíamos ahorrárnosla. Porque ya que no hace justicia, por lo menos que nos ahorren el sofocón de verlo. En fin, Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. El único consuelo que queda es la actuación que lleva a cabo la jueza Laya en el caso de los seres fraudulentos en Andalucía.
Sí, hasta que algún fiscal le ponga la zancadilla y la tire por unas escaleras. Y dirá, no, es que no le he revelado el secreto de que había debajo unos escalones.
O
pero
sus
no
propios...
tiene importancia, solo revelación de secretos, ¿no? Esto no es agresión a un juez, no, por favor.
Sí, o incluso sus propios compañeros, que ya también la han atacado por las
bueno,
actuaciones.
Con ese argumento, el argumento de Bautista, cualquier cosa, hay que vaciar las cárceles. Dice, no, no, yo, por ejemplo, cuando le di la dirección de un tío al que asesinó este sujeto, en realidad solamente le revelé el secreto de dónde vivía. Dice, sí, yo a este que lo mataron por no pagar el impuesto revolucionario, solo le revelé el secreto del dinero que tenía. Y así sucesivo. Yo a este, al de la pistola, solo le revelé el secreto de que era concejal. Pero ¿tú crees que es normal esto? Bueno, yo no sé, a lo mejor pasa en otros países. Yo no creo que la opinión pública lo tolerase.
Pues no, y además lo curioso aquí es que el gobierno sigue guardando silencio sobre el caso Faisán.
Pues si es el gobierno el que quiere salvar a Rubalcaba. Si es que el señor Bautista le pega una puñalada a Torres Luce, pero hace el trabajo sucio de Rajoy. Si lo hace a sabiendas o no, chica, ya no lo sé, y además no me importa. Pero el hecho cierto es que el fiscal que representa al gobierno, diga, lo que demuestra es que quiere no condenar a nadie por el Faisán. 2 años preguntando, ¿tú te acuerdas de Cosío y Gil Lázaro?
Sí, sí, la verdad es que nos acordamos,
todas
aunque parezca que
semanas,
haya pasado hace mucho.
Todas las semanas preguntaban, usted cuente lo que hizo en el caso Faisán. Ande, cuénteselo a don Carlos Bautista, que dirá, ¿qué novela más interesante? ¿Y este año se presenta al Planeta?
Dejó ayer el fiscal una frase curiosa que supongo que querría llamar la atención de los medios. Dijo que a lo mejor cuando alguien juega a Harry el Sucio acaba convirtiéndose en Torrente.
Es que, tenía el día gracioso el señor Bautista, ¿no? Pero no pidió cadena perpetua, lo máximo que se puede pedir a unos tíos por colaborar con la ETA para que no los detenga la policía. O sea, estaba gracioso el señor Bautista. Es que tenemos unos fiscales y unos jueces creativos. Saben de literatura, saben tal. Ahora, hacer justicia, bah, esto queda para las películas, ¿no? Americanas, claro, las españolas, ¿no?
Sí, no, ahí ya vemos cómo representan
a
la justicia.
No, no, en absoluto.
Bueno, a las 7 en punto de nuevo volvemos a escucharte, como siempre.
Muy bien, hasta ahora.
Les contamos nosotros la previsión del tiempo para este viernes 20 de septiembre. Estamos ya a las puertas de que finalice el verano y comience el otoño, aunque de momento las temperaturas no parece que vayan a llegar frescas en las próximas jornadas. Sí se mantiene nuboso, con intervalos nubosos en el extremo norte peninsular, donde podría caer alguna lluvia débil. También va a haber chubascos más persistentes en el País Vasco y Navarra. En el resto del país los cielos van a estar soleados. Las temperaturas permanecen sin grandes cambios. En Madrid ahora estamos a 18 grados y llegaremos como mucho a los 29. La máxima se situará en Sevilla con 34 grados y la mínima se registrará en Ávila y Teruel con 8 grados. Pues hay muchos otros casos judiciales de los que también tenemos novedades en relación con el caso Bárcenas y también con los ERE fraudulentos. Noticias que les pasamos a resumir con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra.
El juez Pablo Ruz mantiene en prisión a Luis Bárcenas al considerar que persiste el riesgo de fuga. Ha citado a declarar al exjefe de seguridad del Partido Popular y ha remitido al juzgado de Madrid el borrado de los discos duros al ver indicios de delito. Por otro lado, el fiscal ha pedido al PP la información del recibo de 200.000 euros del gerente de campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha.
Uno de los testaferros de los ERE fraudulentos, Juan Francisco Algarín, ha desvelado a Libertad Digital una trama de facturas falsas paralela al cobro de comisiones. Más de 100 empresas habrían emitido notas modificadas para registrar pérdidas y poder acogerse a los ERE. La cantidad defraudada ascendería a 240 millones de euros. La juez Mercedes Alaya ha imputado al exdirector de presupuestos de la Junta, Antonio Lozano, acusado de modificar 12 expedientes por importe de 57 millones de euros.
A partir de octubre, unos 50 medicamentos de dispensación ambulatoria para pacientes no hospitalizados quedarán sometidos al copago farmacéutico. Se trata de medicinas contra el cáncer, la leucemia y anticonceptivos. Sanidad recomienda que las comunidades autónomas apliquen la aportación reducida para los consumidores de estos fármacos. El copago será de un 10% del precio, con un máximo de 4 euros con 20 por medicamento.
Una mujer asiática ha fallecido tras ser atropellada por una motocicleta en la calle Alcalá de Madrid. Según emergencias, la víctima de 61 años falleció en el acto. El motorista de 21 años ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital Gregorio Marañón. La policía investiga ahora las causas del accidente.
En México, el ciclón Manuel, que en las últimas horas se ha degradado de presión tropical, ha dejado 80 muertos, 60 personas desaparecidas a su paso. Las tormentas han dejado aisladas poblaciones e incomunicado el puerto de Acapulco, donde unos 40.000 turistas intentan ser trasladados. El presidente Peña Nieto ha cancelado su agenda para atender a las víctimas.
El ejército egipcio ha detenido a uno de los líderes de los hermanos musulmanes y vicepresidente del Partido Liberal y Justicia, Libertad y Justicia. En la operación han sido detenidas 65 personas más y un oficial ha muerto por disparos. En el momento del arresto, todos los detenidos estaban en posesión de armas automáticas y granadas de mano.
22 minutos pasan de las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida, tras una pausa, les pasamos a contar más detalles sobre estos y otros asuntos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Hola, soy Carmen Tomás. Te espero todos los sábados a las 2:30 para analizar juntos la economía. Aquí, en Es Radio, desmenuzamos el paro, las pensiones, te ayudamos con tus inversiones, tus cuentas, tus préstamos. Sábados, 2:30, Economía para Todos con Carmen Tomás.
En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
¡Electrones! ¡Dame un 20!
¡20!
¡Dame un 3!
¡3!
¡Dame un medio!
¡Medio!
¡23!
¡Toma, toma, toma!
¡No me vengas con decimales!
Hoy las empresas tienen un 23,5% de descuento respecto a la última tarifa regulada de 2012. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
Es la mañana. Es radio.
En el caso Faisán, en la tercera sesión que tenía lugar ayer, sorprendió el argumento que utilizó el fiscal Carlos Bautista para intentar pedir explicaciones a los agentes que están ahora mismo imputados. Señalaba el fiscal que cree que existen responsables más arriba que ahora mismo los policías que están siendo investigados y les animaba a delatar a sus jefes, concretamente como ocurría en el caso de los GAL, mezclando varios asuntos y varios temas, como es el caso Faisán con los GAL y nada menos que con el 11M.
El fiscal Carlos Bautista mezcló ayer el caso Faisán con los GAL y el 11M y animó a los dos policías que están imputados a que delaten a sus jefes. Espero que alguno haga lo mismo que Amedo hizo en el GAL, dijo Bautista. El representante del Ministerio Público considera que hay implicados más arriba que Pamies y Ballesteros y enmarca sus sospechas en el llamado proceso de paz de 2006 del gobierno de Zapatero.
Bautista mantiene su petición de 5 años de cárcel para los dos agentes por revelación de secretos o colaboración terrorista y sostiene que la coartada de Pamies es una falacia envuelta en un bulo. Tras escuchar la conversación grabada entre el dueño del bar Faisán y su yerno, la fiscalía señala que el inspector Ballesteros fue la persona que entregó el móvil a Joseba Elosúa, con el que le alertaron de la operación contra ETA. El juicio se reanudará el lunes con los últimos informes. Escuchamos a Bautista.
Vamos a esperar
En este caso, si el día hay una sentencia condenatoria a que algún coimputado haga lo que pasó en el GAL con el señor Amedo, es decir, hablar, entonces ya será otra cuestión.
Bueno, y otro proceso judicial que sigue abierto y del que estamos muy pendientes por las diligencias que se están produciendo es el del caso Bárcenas, porque el juez dice que va a mantener en prisión al extesorero, pero también ha ordenado que se investigue la destrucción de los discos duros por parte del PP.
El juez Pablo Ruz ha rechazado dejar en libertad a Luis Bárcenas al considerar que sigue habiendo riesgo de fuga. Ha citado a declarar en calidad de testigo al cuñado del extesorero y exjefe de seguridad del Partido Popular. Ruz ha remitido al juzgado de Madrid el borrado de los discos duros para que lo investigue al considerar que hay indicios de delito. Por otro lado, el fiscal ha pedido al PP la información del recibo de 200.000 euros del gerente de campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha.
En el programa En Casa de Herrero, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha explicado que aceptó el caso no por necesidad, sino porque se encontró, dice, con un hombre abandonado. Sostiene que hay interferencias políticas insoportables en el caso Bárcenas y califica de imprudentes las declaraciones de Rajoy y de miembros del PP en las que llaman a Bárcenas chorizo y malversador.
Se ha cometido por parte de estas personas una terrible imprudencia, primero, y en segundo lugar se ha cometido esa imprudencia porque sin duda, junto a la razón jurídica, se han mezclado otras razones bastante espurias.
Decíamos hace unos minutos, la juez Mercedes Alaya, en el caso de los ERE fraudulentos, también continúa con las diligencias y se ha producido en las últimas horas una nueva imputación que se une a las informaciones que nos llevan sobre tramas paralelas que se están llevando a cabo en Andalucía, todo con facturas falsas, al igual que ocurre en el caso de UGT Andalucía.
Uno de los testaferros de los ERE fraudulentos, Juan Francisco Algarín, ha desvelado a Libertad Digital que existe una trama de facturas falsas paralela al cobro de comisiones. Más de 100 empresas habrían emitido notas modificadas para registrar pérdidas y poder acogerse así a los ERE. El entramado liderado por Antonio Albarracín Lanzas y Eduardo Leal facilitaba las notas por valor de 600.000 euros semanales. Esto sumaría 240 millones defraudados desde 2000 a 2008, más que los 160 desviados en comisiones.
Mientras, la jueza Alaya ha imputado al que fue era director de presupuestos de la Junta, Antonio Lozano, por haber modificado 12 expedientes investigados por un importe superior a los 57 millones de euros. Le acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos. Durante su declaración ante la juez, Lozano ha negado irregularidades y ha expresado su confianza en los fondos investigados porque eran partidas aprobadas por el Parlamento andaluz. El número 3 del PSOE, Óscar López, volvió ayer a criticar el auto de Alaya sobre Griñán y Chávez.
Un acto en el que se produce, y esto es evidente, se produce una imputación social, una imputación mediática, porque el auto utiliza la palabra imputado y eso genera una confusión. Yo quiero recordar que el día que salió la noticia, la gente llamaba, oye, han imputado. Lo primero era explicar, no, oiga, no han imputado a nadie. Sencillamente la jueza ha hecho un auto extraño, cuando menos, que no hay muchos precedentes de ese tipo.
Nuevo ataque que se produce por parte de los socialistas a la juez Mercedes Alaya, que sigue avanzando en la instrucción de este proceso, donde ya hay más de 100 imputados en la actualidad. Sobre Cataluña también tenemos novedades, porque después de las advertencias constantes que se están produciendo por parte de Bruselas ante la posibilidad de que la comunidad se independice, Artur Mas intenta tranquilizar a los catalanes y sobre todo a los inversores, que han dicho que no van a poner su dinero encima de la mesa si la comunidad se independiza, diciendo que en realidad, pase lo que pase, siempre van a estar en el euro.
Después de que Bruselas haya advertido a Cataluña de que su independencia supondría salir de la Unión Europea, Artur Mas ha dicho que no teme esta posibilidad porque, pase lo que pase, seguirán en el euro. El presidente catalán afirma que Europa procurará no hacerse daño y no prescindirá de un territorio con potencial económico. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le respondía diciendo que no se debe confundir ni engañar a los ciudadanos. Declaraciones que realizaba tras comparecer en la Comisión de Interior del Congreso a petición propia por el ataque en Madrid de un grupo de ultraderecha durante la Diada. Escuchamos a Artur Mas y a Jorge Fernández Díaz.
Y en esto no hay preocupación en absoluto, porque en cualquier escenario, Cataluña va a estar en el euro. En cualquier escenario. Mientras cumplamos los requisitos, como estamos cumpliendo, para estar dentro de esa moneda única. Porque fíjense ustedes, incluso países que no están en la Unión Europea, que no es el deseo ni el objetivo de los catalanes, no están en la Unión Europea, incluso países que no están, también tienen el euro.
Yo creo que la Unión Europea tiene sus normas, ¿verdad? Tiene sus tratados y, en fin, a partir de ahí, pues yo no creo que sea el momento de sacar pecho, ¿verdad? Sino de ser responsable y saber que cuando uno ingresa en un club lo hace con todas sus consecuencias, es decir, asumiendo las reglas de ese club. Nadie te obliga a entrar en un club, pero si entras, asumes las reglas de ese club.
Mientras Mariano Rajoy guarda silencio sobre el desafío independentista y se limita a ofrecer diálogo al gobierno de la Generalidad de Cataluña, Esperanza Aguirre se abordó ayer esta cuestión en el Círculo Ecuestre de Barcelona. La presidenta del PP de Madrid dijo que hay que acabar con el café para todos, que nunca es demasiado tarde para solucionar el problema de Cataluña y que es necesario recuperar el orgullo de ser español. También denunció el adoctrinamiento en la comunidad y la complacencia de algunos medios de comunicación. Dijo Esperanza Aguirre que España necesita ser catalanizada, es decir, conocer y amar más a Cataluña y su lengua, y que si se plantea la secesión debe ser por los cauces legales.
La independencia de Cataluña, que a mí no me escandaliza que se quiera conseguir, tiene que conseguirse dentro de la ley. La ley hoy prohíbe la secesión, pero la ley no prohíbe que se cambie la ley. Por tanto, el que quiera la secesión tiene que ir por los cauces legales a cambiar la ley.
En pleno desafío de Cataluña, el lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado que también quiere pactar el derecho a decidir para que el País Vasco sea reconocido como nación. Urkullu ha dado a conocer sus intenciones en el Pleno de Política General celebrado ayer en el Parlamento Vasco. Todos los grupos, salvo Bildu, han criticado esta iniciativa, incluido el Partido Socialista de Euskadi, que esta misma semana llegaba a un acuerdo con el PNV en materia fiscal y económica. Escuchamos a Iñigo Urkullu.
Esta es nuestra oportunidad. Creo en el acuerdo entre diferentes. Creo que ese acuerdo se debe acometer aquí. Creo que se puede sustanciar en esta legislatura. Mi compromiso y el compromiso del Gobierno es propiciar el clima favorable, fomentar el trabajo conjunto para que seamos capaces de articular una nueva propuesta de futuro político para Euskadi.
Mientras Cataluña y el País Vasco siguen pendientes de su posible independencia y centran prácticamente todo su programa en este asunto, en Madrid de lo que están preocupados es del bienestar de los madrileños y sobre todo de los impuestos, porque después de que el gobierno de la comunidad haya anunciado la posibilidad de que los va a rebajar, ayer Ana Botella en el ayuntamiento hacía también lo propio.
Ana Botella ha anunciado una bajada de impuestos entre 2014 y 2016 en el Ayuntamiento de Madrid. Se reducirán un 12% la tasa de basuras, un 10% el impuesto de circulación y un 5% el IBI. El anuncio llega después de que el gobierno de la comunidad apostara por una rebaja de impuestos y Montoro bromeara diciendo que eso es que le sobra el dinero. Ayer el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, aconsejaba al ministro que no bromeara con ese tema. La rebaja de impuestos en la capital será progresiva a largo plazo y no contempla, dijo la alcaldesa, ningún mensaje cifrado al gobierno de Rajoy.
Creemos sinceramente que los madrileños pues ya han asumido suficientes sacrificios y es hora de empezar a rebajar esa carga, toda vez que con nuestra gestión hemos logrado afianzar y adelantar en el tiempo los objetivos que nos habíamos marcado.
Pues Ana Botella, este anuncio le ha llevado a protagonizar nada menos que en fotografía la portada del diario ABC. Lo mismo que hoy protagoniza varias portadas el Papa Francisco por las declaraciones que ha hecho en una entrevista.
El Papa Francisco ha dicho en una entrevista de 27 páginas concedida a la revista jesuita La Civiltà Cattolica que nunca ha sido de derechas y que tuvo momentos de crisis interior en el pasado. En el texto, que recoge un diálogo de más de 6 horas, el Santo Padre dice que el género femenino debe estar donde se toman las decisiones en la Iglesia y que hay que acompañar a los gays a partir de su condición y tener siempre en cuenta a la persona. Afirma, no obstante, que no se puede insistir en hablar solo del aborto o los gays.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha pedido a la ONU que se prepare para actuar la próxima semana en Siria después de haber confirmado el uso de armas químicas contra la población el 21 de agosto. No debatamos por algo que ya sabemos, declaró Kerry, que pide una reacción rápida de la comunidad internacional. El secretario de Estado estadounidense alcanzó un acuerdo hace una semana con su homólogo ruso para exigir el desarme inmediato y total de Siria. Ayer Bashar al-Assad reconocía que la destrucción de las armas llevará un año.
Según el gobierno venezolano, Estados Unidos ha prohibido el sobrevuelo de Nicolás Maduro sobre el espacio aéreo de Puerto Rico. El presidente que viajará a China el fin de semana deberá buscar ahora un nuevo itinerario. A raíz del repunte de la violencia en el país, Maduro ha culpado a la serie de dibujos animados Spider-Man de propagar la violencia juvenil por Venezuela. Culpa al superhéroe de ser una fábrica de antivalores. En lo que va de año se han registrado más de 3.400 muertes violentas.
Bueno, lo cierto es que esto se enmarca dentro de la esquizofrenia habitual del gobierno de Venezuela de atacar todo lo que viene de Occidente, como ha ocurrido recientemente con la Coca-Cola. Hacemos una breve pausa y enseguida les pasamos a resumir cómo vienen hoy las portadas y también las columnas de opinión y los editoriales en la prensa.